Hola amigos y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con alguna de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Gaby Ramírez, fundadora y dueña de Propia, quien te ayuda a tener una marca con visión a largo plazo. Durante nuestra conversación, Gaby compartió de sus inicios como empresaria, qué fue lo que hizo para iniciar su propia empresa, qué es lo que hace para mantenerse al frente de la competencia y cómo fomentar buenas relaciones tanto con sus clientes como con sus empleados. Realmente disfruté esta charla con Gaby y espero que tú también la disfrutes. Al terminar el episodio, conéctate conmigo a través de Twitter y compárteme tus opiniones sobre este episodio. Iniciamos. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Oscar? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien también, gracias a Dios. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí conmigo el día de hoy. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Hay muchas preguntas que te quiero hacer como dueña de negocio, como persona, la resiliencia que tienes en administrar tu negocio y continuarlo adelante a pesar de todas las muchas dificultades. Uh-huh. Y esas son algunas de las cosas que quiero aprender y quiero embarcar en el día de hoy. Quiero abordar en esos temas. Pero antes de adentrarnos en todos estos temas, vamos iniciando con unas preguntas sencillas. Cuéntame de tu uh-huh. trayectoria profesional y cómo es que eso te llevó a donde estás hoy en tu carrera actual como empresario.
Muchas gracias, Oscar. Y gracias también a quienes se toman el tiempo de escuchar esta conversación. Soy diseñadora de formación. Estudié en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Me considero muy afortunada de haber podido elegir lo que yo quería estudiar. Mi mamá me dio total libertad. Me dijo, estudia lo que tú quieras. Entonces, estuve buscando diferentes opciones hasta que llegué justamente a la Escuela de Bellas Artes con una visión de diseño gráfico, textil e industrial. Y de ahí ya tiene bastantitos años que sucedió ese primer ingreso y a partir de ahí me empecé a mover más en el diseño gráfico, si bien incluso mi tesis y por el proyecto por el cual me pude titular fue más de diseño industrial, que tenía también un poco de diseño gráfico, pero al final mi carrera me he estado posicionando más en diseño gráfico como tal. Tengo una especialidad también en producción editorial. Y en mis trabajos lo que he desarrollado más pues ha sido nuevamente diseño gráfico, comunicación interna, mucho también diseño editorial y en los últimos años, antes de tener mi propio estudio, estuve en una agencia que hacíamos específicamente comunicación o empaque también, hacíamos empaque y hacíamos comunicación para grandes marcas. Y creo que eso fue lo que me dio pues las tablas, la trayectoria o el estar en diferentes empleos y también tener la opción de estar trabajando para diferentes marcas, tener diferentes credenciales y sensibilidad para diferentes tipos de negocios que hoy lo puedo aplicar en Propia.
Ok, y cuéntame del nombre Propia, porque tiene como que hay un juego de palabras ahí, ¿no? Lo escribes como muy particularmente con la O y con la H en mayúscula. Cuéntame de
así
eso.
Así es. Gracias. Se escribe Propia. Y ajá. Se pronuncia propia exactamente como quien tiene su propia empresa, como quien tiene su propia marca. Y la intersección de la OH es porque diseñamos marcas que generan O. Buscamos encontrar ese diferenciador en cada una de las marcas y lograr que pueda generar esa emoción con la audiencia a la que se está dirigiendo, ¿no? Nos enfocamos específicamente en eso, en crear estas emociones y el poder diferenciar una marca de otra para justamente que pueda destacar en el mercado. El nombre... Perdón. El nombre surgió justo Propia en un principio, o hace 3 años cuando estaba más o menos esta idea de negocio en mi cabeza y buscaba independizarme, estaba enfocado específicamente para solo dueñas de negocio. aquellas que habían creado probablemente ellas mismas su propio diseño, su propio logotipo, y conforme fueron creciendo como empresarias o como dueñas de negocio, se dieron cuenta de que necesitaban una imagen que realmente las representara como profesionistas en este mundo de empresarial, ¿no? Pero afortunadamente, conforme fuimos avanzando en el mercado, las mismas empresarias nos empezaban a recomendar a su novio empresario, al hermano dueño de negocio. Entonces fuimos abriendo el mercado y hoy no solamente atendemos a mujeres, sino que atendemos, y nuestro propósito pues va más enfocado a dueños de negocios que están buscando posicionarse y que están buscando hablar de que son profesionales y que hacen muy bien su trabajo, y nosotros le ayudamos con una marca que realmente los represente.
Claro, y ese descubrimiento de cómo va creciendo el negocio, creo que te comenté que lo viví yo de cierta manera. Empecé con un enfoque, inclusive mi podcast se llamaba Consejo Varón, y con eso inicié, y después sí, lo cambié al show de Oscar Mendaris por varias razones. Pero sí, es curioso cómo es que la misma demanda de los clientes o las recomendaciones nos van haciendo que nos vayamos transformando y nos vamos creciendo. Y ese es un punto muy interesante que creo que todo negocio le va a ocurrir en algún momento u otro. Quizás empiecen bien, pero no creo haber visto algún negocio que empezó, creció y se quedó como inició. Siempre van transformándose, y eso es algo muy, muy importante para cada negocio. Pero comentaste también de cómo es que tuviste esa mente, eso que te estaba dando esa inquietud de iniciar tu propio negocio. ¿Qué fue lo que te dio esa inquietud? ¿Cómo fue ese punto de quiebre donde decidiste, sabes qué, si me voy a lanzar y me voy a empezar a trabajar con estas mujeres que necesitan esta ayuda?
Fue desde muchos años atrás, primero desde el proyecto mismo de titulación que estaba yo en la universidad. Nuestro proyecto fue el primer proyecto autogestivo, en el sentido de que empezamos o creamos este proyecto. La idea de la escuela de diseño era que buscáramos una empresa en particular y a esa empresa le resolviéramos una situación de diseño. La escuela emite una carta, nosotros no podemos cobrar porque es un trabajo totalmente didáctico con fines de titulación, no podíamos cobrar, y mi amiga y yo, con la que estábamos haciendo equipo con este proyecto de titulación, como que no queríamos esa parte de, oye, voy a regalar mi esfuerzo de todas formas, aunque me va a ser a cambio de un proyecto de titulación. Y lo que decidimos nosotros fue crear un proyecto autogestivo con la finalidad de tener un propio negocio el día que saliéramos de la escuela, ¿no? O sea, salir ya con un proyecto en mente. Y empezamos a crear mobiliario específicamente para mujeres, y de ahí surgió la idea de emprender. Y además de que siempre he sido emprendedora, en la prepa vendía dulces, vendía pasteles, vendía rosas y me las encargaban y yo las pintaba a mano. Entonces, siempre ha sido mi personalidad así, el siempre estar buscando alguna otra manera de cómo poder tener una fuente de ingreso o de cómo solucionar algo, o veía una oportunidad y era tan sencillo para mí tener literalmente una caja de zapatos dentro del salón con dulces, y entre cambios de salón me venían a buscar algunos compañeros, y en lugar de bajar hasta la cafetería, pues yo ahí vendía mis dulces en la preparatoria, ¿no? Entonces, esta parte de ser emprendedora surgió desde hace mucho tiempo. Y después yo había tenido después estuve varios años en trabajando profesionalmente en diferentes agencias y diferentes empleos, y surgió esta necesidad de ya hacerlo formal, justamente con esta amiga con quien con quien estuve en el proyecto de titulación. Nos hicimos socias y creamos nuestro despacho de diseño editorial, que habíamos terminado de juntas la especialidad en producción editorial, y montamos nuestro despacho. Pero ahí fue cuando me topé con el primer gran reto al emprender. Pues no conocía a mi audiencia, no me empecé a mover en diferentes momentos, en diferentes networkings, pero pues eran emprendedores totalmente de cero, que lo único que necesitaban realmente era pues tener una tarjeta de presentación para empezar a difundir, y entonces no había una gran oportunidad de mercado, o no supe encontrar la oportunidad de mercado quizá en ese momento. Azul Novus se llamaba aquel despacho de diseño editorial. Tronamos, tronó también la relación con mi amiga, ya no nos volvimos a hablar después. Me volví a emplear, pero nunca se me quitó la cosquillita de seguir emprendiendo y tener mi propio negocio. Yo tengo muy, muy, muy presente que todos los días yo seguía pensando en seguir teniendo mi propio negocio. No había un día en el que yo no tomara un cursito o algo, tomara una nota, me visualizara ya, veía que estaba construyendo y me seguí capacitando hasta que ya tuve mayores credenciales y para mí fue afortunado, llegó la pandemia y el tiempo en el que yo me trasladaba, ahora ya pude atender a mis propios clientes. Hasta que empecé a ver que estaba ya facturando lo doble de mi sueldo y ahí fue cuando me decidí a darle las gracias a mi jefe.
qué padre la historia, ¿no? Y eso se escucha fácil. Se escucha que, pues mira, Gaby, ¿cómo le hizo? Lo hace yo también así y estuvo fácil. Pero supongo yo que tuviste muchos inconvenientes, quizás algunas batallas, o a lo mejor fue un poco más fácil de la primera vez porque ya tuviste esa experiencia del fracaso. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a que tuvieras el éxito que tuviste en ese inicio y poder continuar y hasta la fecha estar trabajando en esto?
Yo creo que fue preparación y planeación. Preparación en el sentido de que yo seguí estudiando, estudié de finanzas, estudié de modelo de negocio, estudié sobre redes sociales y yo seguía a la par trabajando y capacitándome. Y también planeación. Yo ahorraba parte de mi sueldo, yo lo ponía en el banco porque yo sabía que eso iba destinado para mi negocio como tal. Y los clientes que yo iba atendiendo, yo no me gastaba ese dinero, igual se iba al ahorro, porque al final yo tenía un sueldo estable. Entonces, de ese sueldo estable yo podía vivir y vivir tranquilamente. Ahorraba de ahí, lo que entraba como ingreso del negocio lo seguía guardando, entonces me empecé a capitalizar. No voy a decir que fue un gran capital que tenía, la verdad es que no, pero sí me dio la oportunidad a que, por ejemplo, yo cuando llegué a tener un poquito más de dinero, le puse memoria a mi computadora, entonces ya tenía una computadora muy robusta y muy buena, o compraba el escritorio, o compraba el monitor, a la par que yo estaba trabajando. Entonces yo empecé a armar mi negocio. Es decir, este dicho de, no sé si lo has escuchado, que dicen que los changos no sueltan una rama hasta que tienen otra rama agarrada, ¿no? Entonces, sí. Si van pasando de rama en rama, creo que a mí me sucedió exactamente eso. Yo no dejé mi empleo hasta que propia ya estaba mucho más, avanzando mucho más, pero sí fue con este sentido de capacitarme, de tener mucha más claridad de lo que no me había funcionado, hacia dónde tenía que ir y mucha planeación económica. Cuidar que no tuviera deudas, que yo saliera de trabajar, de tener un sueldo estable sin deudas, que no me ahogaran. Poder saber que tenía un guardadito ahí para que cualquier eventualidad podía ahí tener un colchoncito económico. Y los clientes que ya estaba yo facturando. Entonces ya ahí se volvió, pues quizá aventurarme o aventarme al vacío, pero con paracaídas, quizá no tan al a ver qué sucede. Creo que fue por ahí.
Ok. Y siendo que vivimos en un mundo que es bastante competido, ¿qué crees que fue lo que te diferenció entre tu empresa y otras empresas que hacen trabajos similares? O en otras palabras, ¿cuál era el valor agregado que tú entregabas o entregas?
Mis clientes mencionan la cercanía, la manera en cómo trabajamos. No trabajamos con un negocio, trabajamos con un cliente, trabajamos para un dueño de negocio que tiene diferentes necesidades, que tiene diferentes horarios, que va a llegar a solicitarnos, oye, estoy muy saturado, dependientes, esto podemos adelantar, o me lo puedes entregar antes. O sea, el entender muy bien que no trabajamos como tal, a pesar de que nuestros servicios pudieran entenderse que es de business to business, de empresa a empresa como tal, pero hay un factor humano ahí. Y cuando nosotros hemos entendido muy bien que la atención que le damos a cada uno de nuestros clientes de verdad es personalizada, porque nos sumamos de si a lo mejor alguna clienta acaba de tener un bebé, cómo transformamos nuestro servicio para poder apoyarle, que su negocio siga funcionando bien, de qué otra manera podemos hacer más por ella, le quitamos responsabilidades a ella para poder entonces que ella se pueda enfocar en su bebé, por decir algo, o algún otro cliente que está muy saturado de carga de trabajo y que necesita que le entreguemos algo diferente o que nos sentemos con esa persona a pelotear alguna idea para ayudarle a resolver una necesidad en particular. Los clientes nos han comentado eso, que es cómo nos sumamos a la vida de cada dueño de negocio con el que interactuamos. Porque, insisto, no trabajamos con un negocio, trabajamos con un ser humano que tiene problemas, que tiene preocupaciones, y cuando los entendemos muy bien, entonces empezamos a realmente resolver una necesidad muy puntual. Sí se vuelve un servicio muy personalizado de lo que cada uno de los clientes va necesitando, ya no solamente el giro de negocio, sino cómo cada uno necesita que le vayamos dando atención, pero es la manera en cómo nos volvemos cercanos a nuestros clientes.
Oh, Gaby, y lo que estás hablando es algo que no cualquier negocio se percapta. O sea, estás hablando tú de algo más profundo, algo de, podría llamarse empatía, podría llamarse ser un ser humano, ser un conciudadano. Estás viendo más allá que el negocio. ¿Qué crees que es lo que te hace tener esa visión? Porque empecé a leer un libro recientemente que me fascinó y apenas lo empecé a leer. Y en inglés se llama Start With Why, o empieza con el por qué. Y habla de cómo es que el qué de las cosas es qué es lo que haces, ¿no? Pues ofreces un servicio. ¿Cómo lo haces? Pues lo hago de esta manera, hago los websites, hago las tarjetas o qué sé yo. Pero más profundo, más adentro de todo está el por qué. Y el por qué haces las cosas significa y vale mucho, y eso es lo que hace que las personas conecten contigo y con empresas. Uh-huh. Y tú estás conectando a un nivel muy personal con estas empresas. Y creo yo que eso es un valor que las personas aprecian bastante, porque no solamente lo ves, se ven como cliente y servidor, sino que se ven como persona a persona. Y en este mundo siento que nos estamos apartando tanto de eso que es tan básico en nuestra vida. Nos estamos alejando de esta personalización. Inclusive aquí en Estados Unidos lo ves todo el tiempo. Es casi imposible. Inclusive antes de iniciar esta llamada contigo, me estaba peleando con Amazon porque pedí un producto. Pedí dos del mismo producto, que es un ábaco para mis hijas, porque me gusta enseñarles matemáticas usando ábaco, y le pedí un ábaco tipo japonés. Pedí dos y me llegó uno. Pero cómo funciona Amazon es curioso, porque no puedes decirle, oye, se te olvidó mandarme uno. Tienes que hacer una devolución y luego te regresan la cantidad correcta. Entonces fue una pérdida. Total, hice el proceso. Y me mandaron los nuevos, mandaron dos, y yo entregué dos. Me llegaron los correos de confirmación de que sí recibieron el retorno y que ya me enviaron los nuevos, ya los recibí, aquí están. Y luego hoy me llegó un correo que decía, estamos esperando que nos enviaras de regreso el producto y no lo enviaste, entonces te lo vamos a cobrar, y ya lo cobraron otra vez. Entonces yo digo, bueno, no, o sea, sí lo mandé, porque están así. Pero estoy tratando de hablar con alguna persona y el correo me dice que nadie lo monitorea y no le puedo mandar correo ahí. Y voy a la ayuda y la página como que no sirve y no puedo entrar a la ayuda. Entonces no encuentro manera absoluta de cómo comunicarme con ellos para enseñarles el comprobante que sí lo envié. Inclusive ellos me enviaron el correo, ¿no? Entonces hay un desconecte enorme en las relaciones de empresas y clientes, y tú estás haciendo lo opuesto, te estás acercando más al nivel personal, y yo entiendo ahora por qué las personas te buscan. Pero ¿por qué haces esto? No creo que la respuesta sea dinero. ¿Por qué lo haces?
Bueno, parte de la metodología que utilizamos para poder construir una marca, primero es entender al cliente. Y al final, los clientes de nuestros clientes se vuelven el centro del proyecto porque creamos una marca que pueda funcionar para esos clientes quienes van a comprar esa marca, ¿no? Entonces, teniendo claro esta mentalidad de que el cliente es el centro del negocio, nosotros lo hacemos exactamente igual. Nuestro cliente es el centro de nuestro negocio. Y parte importante también, como valores de marca, con nuestra cultura interna, justamente tenemos la empatía. Y la empatía va en tres sentidos. Construimos nosotros valores de marca en el sentido con el cliente, con nuestros colaboradores y con nuestros proveedores. Y así acostumbramos escribir nuestros valores, incluso cuando escribimos alguno con el cliente. Porque al final una marca, y así lo es propia también, pues no es nada más hacia el exterior con el cliente, sino nos volvemos un ente, nos volvemos una persona como tal y empezamos a interactuar con distintos actores, ¿no? Que en este caso son en estos tres sentidos. Y cuando descubrimos que nuestro cliente es el centro del negocio de propia, es quien nos entrega trabajo y es el que nos reta y es el quien nos puede dar nuevos retos para poder resolver nuevos proyectos, a esa persona es a la que hay que escuchar. Y a esa persona es con la que tenemos que estar cercanos uno a uno y más porque trabajamos muy cercano con el dueño de negocio. La interacción con propia es con el tomador de decisión tal cual, del que podemos percibir cuál es realmente su necesidad y estar muy cercano a ellos, pues nos ayuda a entregarle realmente lo que necesita, no lo que nosotros asumimos que necesita. Y cada uno de los dueños de negocio pues se comporta de manera totalmente diferente. Pero ese es nuestro trabajo, darle soluciones a ellos como tal.
Recuérdame, dijiste tres, al cliente, a tus proveedores, ¿y cuál era el tercero?
Nuestros colaboradores internos.
Ok, entonces la gente que trabaja contigo o...
Así
o
es.
¿Quién más? Ok.
Así es, sí.
Y esa empatía, por ejemplo, internamente, ¿cómo la fomentas?
Tenemos, por ejemplo, somos una agencia totalmente digital. Tenemos equipo en Néstor, está en Michoacán. Néstor es Trafficker, es quien gestiona toda la parte de la publicidad. Aileen es copywriter y es estratega creativa también, y ella está en Cancún. Majo es diseñadora y ella está en Mérida. Yo estoy en la Ciudad de México. Entonces, somos un equipo totalmente digital. Y lo que nos acerca es estar en contacto mediante un chat, por ejemplo, o estar en contacto todos los lunes en una videollamada para alinear nuestros pendientes y para saludarnos y decir cómo estuvo tu fin de semana. Y esas son nuestras reuniones y más el contacto que estamos con el chat todo el tiempo, que nos estamos haciendo preguntas, respuestas, nos vamos compartiendo información. Pero la manera de cómo estamos cercanos unos a otros es antes de decir, ¿por qué no salió esto? Es, cuéntame, Aileen, ¿cómo estás? No, pues estoy bien, no se descompuso algo, me quedé sin internet. Y entonces entiendes primero la razón de ser y luego entonces preguntas. Bueno, ok, ¿por qué no tenemos tal entrega? Y entonces Aileen ya puede decir, sí, es que fue por lo del internet, pero ya me estoy poniendo las pilas, ya no tardo, ¿no? Y ahí es realmente entender que la gente está comprometida, eso sí está comprometida. Pero van a suceder cosas en el camino que salen de tus manos, como el internet. O sea, se te puede ir el internet y cómo lo resuelves, y estamos conectados digitalmente. Pudo haber sido una emergencia familiar, pero es primero preguntar el qué sucedió, cómo estás, y luego entonces sí, ¿por qué no estamos logrando tal objetivo y qué propones tú para lograrlo, ¿no? Volviendo a esto, porque siempre detrás de cada colaborador primero hay una persona y no sabemos qué le pudo haber sucedido a esa persona. Lo mismo con un cliente y lo mismo con un proveedor.
Acabas de crear el efecto, oh, conmigo. Muy, muy, muy interesante. Y hablaste muchas cosas que considero muy profundas, porque he estado hablando con muchas personas a través de este podcast, y uno de los temas que sigue resurgiendo es precisamente las dificultades de las conexiones interpersonales a través de las nuevas tecnologías. Es decir, tal como tú, que tienes esta empresa que es totalmente digital, hay empresas que son híbridas, hay personas que son también 100% digitales, uh-huh. y todas comentan el desafío que tienen en tener esa interacción. Y tú parece que tomaste exactamente la excusa de otras personas de decir, es que no estamos aquí, estamos digitalmente y no se puede. Y tú tomaste la misma razón que he escuchado antes para decir, así es como nos conectamos, así es como tenemos esta empatía el uno sobre el otro, uh-huh. así es como tenemos estas relaciones. Y se me hace tan difícil entender el cómo sí. Yo escucho todas las personas que dicen de Facebook, ¿no? Dicen, por ejemplo, en Facebook, es que uso Facebook para conectarme con las personas. Y ahí está Facebook y te puedes conectar con las personas, ver las fotos, ver sus videos, ver sus status y todo, ¿no? Y entiendo la manera de conectarse, pero quizás porque no me gustan las redes sociales y no las uso mucho, a lo mejor por eso no lo entiendo. Pero se me hace tan fascinante cómo es que tú sí las estás usando. Y me gustaría, no sé si hubiera algo más que hacer, o sea, hacer las preguntas, una conversación. ¿Existe algo más? ¿Conociste a estas personas en vida? ¿O solamente los has conocido por...? Creo que el mensaje que estoy aquí dando entre líneas es, no te creo, explícame más, ¿cómo le haces?
Sí, sí nos hemos visto. Tuve la oportunidad con Majo, que vino a un concierto a la Ciudad de México y nos vimos para comer. Aileen también vino a un concierto a la Ciudad de México y también busqué la oportunidad de vernos para comer. Yo busco opciones de alrededor de cada 2 meses. Les hago una invitación y propia invita a la comida. Por supuesto que Uber Eats es nuestro mejor amigo y nos ayuda a hacer lo posible. Y nos conectamos. Simplemente es una plática en donde no tenemos ninguna conversación de trabajo. Han sido una ruleta de preguntas y ruleta de preguntas de cuéntame cuál es tu color favorito, cuéntame una experiencia con tu familia, cuéntame de algo que te haya hecho llorar, cuenta algo que te haya hecho reír mucho, y no se tocan temas de trabajo. Y siempre ha existido esta cercanía de cuéntame de ti, cuéntame cómo está tu mamá, cómo está el familiar que estuvo enfermo. Mensajes, o yo intento estar muy pendiente y tener en la mente, alguien tenía un dolor de pierna y entonces 2 días después, oye, ¿cómo sigues con el dolor de pierna? Sí, creo que es, yo lo vivo como una gran responsabilidad el que podamos estar cercanos a pesar de la distancia. Y al final pienso que somos una agencia creativa y cómo creativamente no podemos tener esas soluciones para poder estar cercanos, ¿no? Sí. Entonces, por eso hacemos estas dinámicas en donde en diciembre nuestra comida de fin de año fue disfrázate de algo que no te representa, algo que no eres, y teníamos que adivinar. Y entonces estábamos disfrazados, yo estaba de súper negativa y estaba con la luz apagada, de malas, y luego estaba alguien más ya con la cerveza, y identificas que no es alguien que va a estar siempre con la cerveza y echando cotorreo, porque es alguien muy relajadita, muy tranquilita, y jugamos, y hubieron diferentes dinámicas, pero yo lo vivo como una responsabilidad, como una responsabilidad cuando tienes una pareja, y es tu responsabilidad buscar ese momento para poder estar tranquilo, para buscar el romance, para buscar una cita, para hacer una actividad diferente. Creo que es esa misma responsabilidad mía como líder de equipo, el buscar y estar cercana a cada uno de los integrantes. Y hoy somos muy poquitos, entonces ya será un gran, gran, gran reto cuando seamos muchos más adelante.
O sea, la parte de Uber Eats, tú dijiste, ¿Quieres decir que tú les envías comida a sus respectivos lugares y comen juntos digitalmente?
Así es, en videollamada. Comemos juntos en videollamada. Sí.
Wow. Me hiciste recordar hace muchísimos años. Creo que fue, a ver, si no te miento, sería como en el año 2000 o 2001 a lo mejor. Estábamos recientemente llegando a Estados Unidos y mi papá está hablando con un tío por Skype, creo que era, en Skype, en esos años. Creo que no había teléfonos todavía con pantalla en aquellos años, pero en la computadora con Skype. Y mi papá, pues nosotros vivimos en el estado de Washington y de alguna manera consiguió, no me acuerdo, o algún tío o alguien les trajo un 6 de modelo especial, que es lo que tomaba mi papá y con mi tío. Una ciberpisteada, si
así.
Y cómo me dio risa porque estaban hablando, así como lo comentas tú, están hablando y en aquellos años se me hizo como, wow, como los supersónicos, ¿no? Así como que todo se hace por las pantallas. Oye, pues muchas, muchas felicidades por esa creatividad que tienes y por ese interés que no es normal, ¿eh? No es normal
muchas
y te lo
digo
de buen sentido. Y me gustaría ver muchas otras empresas que tengan esa iniciativa. Mi trabajo es en sitio, es con personas, no es nada remoto. Si hacemos algo de trabajo remoto es muy mínimo. Y ahí tenemos la oportunidad de convivir con las personas, hablar, reírnos y tener esa interacción que tú comentas, pero en persona. Y soy muy afortunado porque muchas otras empresas no lo permiten, lo ven como que es una pérdida de tiempo. Que están haciendo, ya pónganse a trabajar y así, ¿no? Entonces aquí estoy muy agradecido que no, al contrario, si el jefe llega y nos ve ahí, él se mete en la plática y está hablando también con nosotros y lo dicen, ¿sabes qué? Ya es hora de comer, vamos a comer y así muy relax. Entonces me agrada, pero también entiendo que no es la norma en la mayoría de las empresas y me parece que mucho menos de manera digital. Entonces nuevamente aplaudo el esfuerzo que estás haciendo ahí por ese lado.
Muchas gracias.
Gaby, vamos a hablar a otra de vamos a cambiar, vamos a hacer cambio a esta conversación un poco y vamos a hablar de la trayectoria de tu empresa. ¿Cuánto tiempo tienes en tu empresa ya?
Cumplimos 3 años exactamente, o digamos 3 años formales a finales de este 2023. Más, yo se puedo decir que ya los tenemos como tal, porque yo empecé a la par de la pandemia. Entonces, digo que son formales porque justamente el primero de enero, después de que yo renuncié que renuncié más o menos como un 12 de octubre, una cosa así, y tardé en poder dejar el empleo. Y entonces inicié año, ahora sí a tiempo completo en propia en aquel entonces, pero a la par, más o menos como en estas fechas ya había arrancado. Entonces, formalmente cumplimos 3 años a finales de diciembre del 2023, pero digamos que entre los medios tiempos que llevaba ya tenemos 3 años.
Ok, entonces en estos 3 años, cuéntame de algún punto de quiebra, algún punto donde tú llegaste en tu empresa y fue un gran desafío o algún cliente que fue muy difícil la situación. Cuéntame en algún punto así que tuviste que batallar, que tuviste que ahora sí depender de otras personas o de alguna manera sacar creatividad que jamás habías obtenido de alguna otra manera. Cuéntame alguna dificultad de ese tipo que hayas tenido con tu empresa.
Finales más o menos en octubre del 2000, en octubre del 2021, si no estoy equivocada, tuve un burnout y estaba verdaderamente alejada del por qué yo había emprendido.
Eso será a los 10 meses de que habías iniciado, más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. Más o menos.
Okay.
Y estaba muy alejada, estaba muy de malas, me vivía, yo decía que estaba con un Grinch y que me había puesto Grinch, ¿no? Como este monstruo verde, así sí. me sentía yo de malas, La forma en como yo a veces me acercaba al cliente y seguramente pues era muy amable, pero después estaba yo renegando. Fue muy difícil en el sentido de que no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero tampoco sabía qué otra cosa podía hacer. O no me veía dejando propia como tal y volviendo a hacer otra cosa. Entonces era un gran, gran dilema. Se juntó a la par también, hice un conteo. Soy muy organizada respecto a las cotizaciones que llevamos a la prospección de clientes. Y ubico muy bien que yo ya había hecho, para ese entonces, yo llevaba más de 48 cotizaciones, pero 37 de ellas habían sido rechazadas. Para mí, cuando me detuve a contar ese número, para mí fue un número muy, muy alarmante de por qué no nos están aprobando. Y al final fue el cliente al que nos estábamos dirigiendo. Tuve que hacer un reenfoque de a quién le estábamos hablando, los grupos en los que yo me estaba moviendo, quién nos estaba buscando en particular, porque no le estaba hablando al cliente que podía comprar nuestros servicios y que realmente necesitaba nuestros servicios. Y fue un momento de mucho aprendizaje, de poder reconocer y saber hacia dónde era el verdadero camino de propia y poder volver a tomar el rumbo. Y también la oportunidad de saber, y sí, como dices, de pedir ayuda. Desde ese entonces, yo tomo coaching. De hecho, mi coach me ayudó justamente a tomar la decisión de poder renunciar, de poder confiar en mí, de poder saber que tenía las herramientas necesarias para renunciar a mi jefe y para poder entonces enfocarme en propia. Pero al final, en el camino, entre tanta carga de trabajo y tantas cosas que hacer, como cualquier dueño de negocio que tenemos miles de cachuchas y nos volvemos el contador y el mensajero, y es real, nos hacemos de todo en el negocio, más la gestión del equipo, más la gestión del cliente, más traer clientes, nuevos negocios, más las cotizaciones que estaban siendo rechazadas, estaba yo muy, muy ofuscada. Volví a iniciar con la coach nuevamente las sesiones de coaching y ella fue quien me ayudó a volverme a alinear y a poder identificar muy bien qué era lo que yo estaba haciendo mal para volverme a alinear pues con el propósito de propia, ¿no? Lo que yo quería lograr. Y a partir de ahí, mi estado de ánimo mejoró y ese estado de ánimo ayuda también a que tenga mejores resultados, ayuda también a que tenga mejor relación con los clientes, ayuda a que sea mejormente receptiva a los retos que se presentan. Y entonces, en lugar de decir, tengo un cliente, es difícil, que no lo entiendo y bla, 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 mejor decir, tengo un gran maestro cliente que hoy me puede ayudar a resolver las cosas de una mejor manera o que no nos pide cosas diferentes o cómo le damos un mejor servicio a ese cliente, es ver las cosas de una manera diferente. Y hoy ya las veo de manera más positiva. Pero sí hubieron momentos difíciles.
Gaby, y en ese periodo, tu primer pensamiento fue, necesito hablar con un coach. O eso, ¿en qué momento? O sea, ¿trataste de hacer algo antes de eso? ¿O eso fue tu primer pensamiento de qué es lo que tienes que hacer?
Algo que creo que es una constante y es una manera de pensar. Hace muchos, muchos años, cuando todavía trabajaba en otra agencia, yo creo que esto ha de tener como unos 10 años, una compañera mía, que éramos a la par directoras de arte, éramos como dupla, dijo algo, ni sé en qué momento, ella mencionó, no tienes que saber hacerlo todo, solo tienes que saber quién lo hace. Y de verdad, fue una frase para mí que cambió mi vida totalmente. Uh-huh. Entonces, cuando yo siento que no tengo las herramientas, el conocimiento para poder resolver algo, para mí es muy, muy sencillo levantar la mano y buscar a un proveedor, levantar la mano y pedir ayuda, levantar la mano y decir, oye, ¿cuánto me cobras? ¿Me puedes dar una asesoría para poder resolver esto? En lugar de meterme a resolver y aprender miles de cursos, mejor busco al experto que me pueda ayudar a salir del bache o a resolverlo de la manera más sencilla posible. Uh-huh. Y eso fue justamente lo que sucedió en el momento en el que yo empiezo a sentirme mal, como ya había tenido muy buenos resultados por parte de la coach que me había ayudado hace 10 meses a dar este giro, este salto, yo me vuelvo a acercar con ella para volver a decirle, estoy mal, o sea, yo me siento mal, esta no es la Gaby que yo conozco, esta no es la Gaby feliz, que le echa ganas y que es luchona, y me siento mal, necesito ayuda. Uh-huh. Pero sí ha sido por el reconocer que no lo puedo hacer todo y acercarme a quien me pueda ayudar.
Y esa frase creo que la tienes en tu perfil, ¿no? De LinkedIn. Ahí la vi, de no tengo que saberlo hacer todo, pero saber uh-huh. quién es. Sí, recuerdo haber visto esa frase. Uh-huh. Y el proceso de salir de esto, yo he utilizado coaches para distintas cosas. Y el proceso se me hace que es como muy... No sé exactamente cómo es la magia de un coach, pero te ayuda, ¿no? Y de alguna manera siento como que no te dan ninguna respuesta, sino que te hacen todas las preguntas necesarias para que tú saques tu propia respuesta.
Así es.
Cuéntame más del proceso ese, porque en otras palabras, de cierta manera ya tenías tú la respuesta, pero uh-huh. tenías que tener esa interacción. Esa interacción tenía que pasar. ¿Cómo es que este proceso te ayudó a salirte del burnout?
Para mí la respuesta es la manera en cómo nos decimos las cosas, la manera en cómo nos creamos esos pensamientos. Vuelvo al ejemplo del cliente, ¿no? Todos podemos tener clientes o podemos tener compañeros, pueden ser difíciles, pero si nosotros le ponemos una etiqueta de... ¡Ay! ¡Qué difícil es! ¡Es un ogro! ¡Me habla feo! ¡Ni quien lo entienda! Ahí nos va a costar trabajo en lugar, y si lo vemos de otra manera, como es un cliente maestro, me está enseñando a buscar nuevas soluciones, me está enseñando a comunicarme mejor para que haya también una mejor comunicación efectiva. ¿Ves hasta mi tono de voz cómo cambia? Porque nos decimos las cosas de una manera diferente. Si nos decimos todo el tiempo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, es diferente que nos digamos, hoy elijo no gastar en tal cosa, porque estoy ahorrando para tal, o porque prefiero estar tranquilo económicamente y no elijo no gastar en esto, pero no nos decimos, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿no? Uh-huh. Es justamente cómo construimos nuestros pensamientos lo que nos hace actuar y mejorar nuestro día a día, ¿no? Esta onda de las afirmaciones y de ir viendo y de tener probablemente una disciplina y una constancia de cómo nos hablamos a nosotros mismos es lo que nos da buenos resultados. Y para mí eso es justamente este coaching, identificar cómo me hablaba de manera negativa y crear los pensamientos correctos y después entonces los pensamientos correctos nos ayudan a transformar nuestras emociones. Y si ya tenemos buenas emociones, entonces podemos actuar bien. Y nos volvemos como un círculo, ¿no?
Sí.
Es primero cómo nos decimos nosotros las cosas, cómo lo sentimos, y luego cómo lo llevamos a la acción.
Oh, ok. Entonces, para repetir lo que entendí, en un lado, cuando estabas mal, te pones tú en el papel de la víctima y al cliente o quien sea lo pones en el papel del villano, ¿no?
Sí.
Y ya después cuando dices, bueno, no, ahora yo no soy la víctima. Yo aquí soy un ganador, por así decirlo. Voy a ganar aprendizaje, voy a ganar uh-huh. conocimiento, voy a ganar algo, voy a ganar. Y a la otra persona lo tomas como simplemente una causa o un objeto de esas cosas que vas a estar ganando. Entonces, a lo que entiendo, cambias la perspectiva de la misma situación.
Así es.
Y esto básicamente regresa a lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo es que unas empresas toman el mundo digital como el por qué no nos podemos unir como personas? Y tú tomaste lo mismo, la misma razón y poder decir, es que nos podemos unir porque esto nos está ayudando a unirnos, a estar uh-huh. unidos, a estar en esa relación personal. Y creo que también tocaste otro punto de lo que es, a mí me lo describieron en una entrevista anterior como lo que es la empatía propia, donde tienes empatía no solamente ajena a otras personas, sino que tienes empatía sobre ti mismo. Y ahí creo que entra la descripción esa que estabas comentando de dejarte de decir o las afirmaciones que te das, ¿no? Dejarte de hacer menos, como diciendo no tengo dinero, y ponerlo de otra manera. Bueno, lo voy a tomar empáticamente. Sí tengo dinero, pero decido yo no usarlo para X o Y y lo decido a asignar a otro lugar, asignarlo a un ahorro, uh-huh. asignarlo, etcétera. Entonces, lo que es la empatía propia.
Y yo agregaría justo a, estoy totalmente de acuerdo con la empatía, y yo agregaría la autoexigencia que tenemos a veces con nosotros mismos. Y esta autoexigencia a veces surge también de compararnos con alguien más y de ver que el dueño de negocio que está al lado mío tiene más colaboradores que yo y entonces yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos autoexigimos demasiado y entonces, y creo que fue algo que me sucedió, fue el autoexigirme, entregar mejores resultados, el autoexigirme, trabajar largas horas del día, el autoexigirme, traer muchos más clientes, hasta que llega el momento en el que el cuerpo, por no tener adecuado equilibrio y horas de descanso, etcétera, o sea, esos momentos que realmente necesitamos de descanso y hasta son muy buenos para hacer y mejorar la productividad, ahí entonces el mismo cuerpo nos lo empieza a recriminar porque somos muy exigentes con nosotros, ¿no? Uh-huh. No nos celebramos los pequeños logros, queremos logros grandes, gigantes, muy ambiciosos, y esos pequeños escalones que vamos subiendo poco a poco, que puedes voltear atrás y decir, wow, ya subí 3 escaloncitos, todavía no llego a la montaña, pero uh-huh. ya avancé. Esos pequeños no nos los reconocemos y es entonces donde el camino se vuelve más difícil. Pero si nos damos estas pausas y estos aplausos y apapachos de lo estoy haciendo bien, sí quiero llegar allá y sí tengo una meta retadora y sí sé lo que tengo que hacer, pero también tengo que incluir el descanso para poder llegar allá. Entonces, en lugar de llegar un día, voy a llegar un día y medio porque entonces también tengo que descansar. Y ahí lo hacemos el camino y el proceso mucho más llevadero, en lugar de solamente estarnos autoexigiendo.
Claro, y eso es algo que he comentado anteriormente en otros episodios y estoy en total de acuerdo también. El estarse comparando con otras personas es tan destructivo para uno mismo, tan destructivo. Muchas veces personas como que admiran mucho a otras personas, especialmente a celebridades, ¿no? A actores uh-huh. o qué sé yo, personas famosas, y los admiran por algo, por un estatus. Pero luego empiezas a mirar a estas personas y no es por decir que todos son así, porque no es el punto, pero en casos muy específicos, algunas de estas personas tienen problemas de adicción, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas de una personalidad muy arrogante o qué sé yo, ¿no? Entonces, tiene algo bueno y la gente lo admira y empiezan a decir, oh, mira a esta persona y empieza, quiero ser como él, quiero ser. ¿En serio quieres tener estos problemas económicos o quizás estos problemas de matrimonio o estos problemas de alcoholismo o qué sé yo? Y ahí está el detalle. Hay personas, inclusive puede haber personas que no tienen ninguno de estos problemas, ninguno de estos detalles. Tienen a lo mejor otros problemas que no vemos. Uh-huh. Pero cada quien venimos de un punto de vida muy distinto, que no vamos a ir al mismo lugar ni al mismo tiempo. Ni en el mismo trayectoria que otros. Entonces, para mí, compararse con otras personas es tan destructivo, pero como que es muy natural para nosotros hacerlo y lo hacemos constantemente, nos estamos comparando. Uh-huh, y, uh-huh. y esa necesidad de compararse, creo yo que la debemos de cambiar en lugar de compararnos o querernos comparar con otros, simplemente compararnos con nosotros mismos. Voltear a ver a cómo estaba yo ayer, cómo estaba yo hace unas semanas, hace un mes, hace un año. Y es tan difícil hacer eso, especialmente porque nuestra mente nos engaña. O sea, creemos que las cosas no cambian o no tenemos una buena perspectiva de cómo han cambiado las cosas. Y es por eso que siempre estoy abogando, escriban, tengan un diario, hagan un récord de cómo les fue en su día, cómo fue la interacción con esta persona. Al escribir estas cosas, se engrana más en el cerebro y si se te olvida, puedes regresar a revisarlo. Y es bueno estar revisando todos estos documentos que tienes. Pero eso es un hábito que lleva tiempo, lleva disciplina, es difícil y la gente prefiere no hacerlo. Ahora la gente mejor utiliza el álbum de Facebook de todas las fotos que suben y dice, ah, mira, sí fui a Disney hace 2 años. Y así se mantiene el récord de su vida. Pero sí, estoy en total de acuerdo que debemos de ser más individualistas en este aspecto de mejorar y no querer ser como otras personas. Pero también admiro mucho tu énfasis en decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Cómo le hago? Y buscar esa ayuda. Me gustaría ser un poco más como tú en ese aspecto. Porque yo soy al revés. Soy al revés porque tengo un problema y miro videos de YouTube, leo 30 libros, me pongo a escuchar un podcast, me pongo a ver. Y ya que resuelvo todo esto, digo, ya lo entendí. Ya sé cómo resolver el problema. ¿Cuál era el problema? Te quedas así como que ya toda esta investigación.
Todo lo que aprendiste, claro.
Sí, ajá. O sea, ya no sabes ni por qué te embarcaste en todo este rollo. Entonces, creo que es más eficiente estar ahí con una persona que te pueda mantener al punto. Ok, ya entregué yo aquí mucho más de lo que quería entregar. Vamos a regresar contigo, Gaby.
Adelante, Oscar.
Y hablando de valor y hablando de las cosas que entregamos, cuéntame cómo es que Propia entrega ese valor agregado. Ya me comentaste tú de lo que es esa empatía, esa atención personal, pero ya como producto, ya como servicio, ¿cómo es que ustedes entregan el 100 o más?
Uh-huh. Tenemos una metodología que ya hemos validado por más de 20 marcas que hemos creado. Esa metodología nos permite dar pasos certeros en la construcción de una marca. Y de alguna manera nos ayuda mucho también a que nuestro cliente pueda saber que cada una de las etapas de este proceso es consecuencia de la etapa anterior. Y conforme vamos avanzando, cada una de las entregas tiene total coherencia con lo que habíamos visto anteriormente y el cliente va teniendo resultados que realmente tienen sentido en todo el proceso, ¿no? Es una metodología que ellos ubican muy bien y que ellos conocen en nuestra siguiente reunión o la siguiente entrega que puedes esperar, que te vamos a entregar del proyecto. Ellos se suman al proyecto también, ellos son parte del proyecto, ellos interactúan, ellos responden, todo el trabajo lo ejecutamos nosotros, pero su participación dentro de la creación de la marca es sumamente valiosa y necesaria porque necesitamos su retroalimentación, necesitamos sus opiniones, necesitamos su visto bueno, necesitamos el no me cuadra, no me checa, ¿por qué no hacemos un match? ¿Por qué no hacemos un mix? No lo sé, ¿no? Pero al final esta metodología pues nos ayuda a saber muy bien y tener construida muy bien un proceso para entregar muy buenos resultados. Eso y eso, entonces empezamos a ver también un proyecto en el que ya le ponemos tiempo para poder solucionarlo y el cliente etapa por etapa va viendo que se está construyendo, que se le está dando forma. Es como ir armando un muñequito como de plastilina y poco a poco irle dando forma y ahora ya le pusimos los muñequitos, los bracitos, perdón, y ahora la cabecita y con cada etapa va armando ese muñeco como tal y el cliente es parte. Y se va viendo cómo se hace más grande el proyecto, ¿no?
Uh-huh. Entonces es muy involucrado con el cliente lo que hace, ¿no?
Uh-huh.
Okay.
Así es, participan.
¿Y han rechazado algún cliente? ¿Has rechazado algún cliente por alguna razón? Y me estoy imaginando así como, por ejemplo, alguien que quizás quiera tener una ganancia o de alguna manera ser deshonesto o que sea ética, que no tenga buena ética y que hayan tenido que ustedes rechazar a algún cliente por alguna de estas razones.
No, afortunadamente por temas éticos no nos hemos topado con algo, pero sí nos hemos topado con clientes que creen que están buscando a lo mejor la construcción de por ejemplo, una página de internet porque quieren montar una tienda en línea y probablemente para cualquier despacho pudiera haber sido muy sencillo, le das una tienda en línea al cliente porque eso es lo que necesita y pues es un negocio, pero hablando con el cliente, y percibiendo la forma y cómo, vuelvo a lo mismo, nuestro trabajo es de negocio, de dueños, muy cercano a dueños de negocio, y conociendo su dinámica y a veces hasta su dinámica familiar, pudimos percibir que el cliente no estaba listo para poder administrar una tienda en línea y administrar toda la logística. Entonces le hacemos ver, mira, tener una tienda en línea va a requerir de ti el tiempo, vas a tener que administrar un inventario, vas a tener que imprimir las hojas de los envíos, necesitas un equipo, necesitas administrar y subir todos los productos a la tienda en línea, ¿estás listo para hacer todo eso? No, todavía no estoy listo. Muy bien, cuando estés listo, con mucho gusto volvemos a platicar. Y ahí no es el momento en el que nosotros podemos apoyar al cliente, pero realmente le decimos y le mostramos todo el panorama que ellos no estaban viendo, porque ellos son clientes, porque ellos no lo conocen y están bien, pero por eso se acercan a nosotros y más que solamente envolverlos con un proyecto más y que pudiera ser un proyecto para nosotros, le decimos todo lo que tendría que ver y entonces ellos toman su pausa y después cuando ya estaban listos y ya había un equipo y ya tenían los recursos necesarios, entonces vuelven a nosotros, pero vuelven con confianza. Y están listos ahora sí para poder desarrollar ese proyecto como tal. Y no estamos vendiendo por vender, sino que le estamos realmente ayudando al cliente a resolver una necesidad.
Uh-huh. Y en cuanto a tecnologías, hoy en día estamos viendo un avance tecnológico muy pues sorprendente, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial. He estado utilizando las diferentes inteligencias artificiales yo personalmente. Y está la de Bard, que es la de Google, la nueva que salió de Google.
La nueva.
Está la de Microsoft, que tienen dos realmente. De alguna manera tienen el chat GPT o el GPT y también ahora tienen el Bing Chat. Y he estado haciendo pruebas y me doy cuenta que, bueno, primeramente los tres son bien mentirosos. Pero de alguna manera, si le pones más input, más información sobre lo que quieres, sí te da una respuesta que es sorprendente.
Que puede ayudar.
Que puede ayudar, sí. Entonces, por ejemplo, he hecho yo lluvia de ideas con el chat GPT y dije, wow, o sea, es como si hubiera estado hablando con un grupo de personas aquí porque... Cada pregunta que le hacía, yo le decía, dame 7 opiniones sobre esta pregunta. Y me daba 7 opiniones distintas sobre la misma pregunta que le hacía. Entonces hice una lluvia de ideas yo solo con esta inteligencia artificial y me llamó muchísimo la atención. Y inclusive encontré lo que estaba buscando. No sabía exactamente qué es lo que estaba buscando, pero en base a esta lluvia de ideas lo pude encontrar. Y en tu mundo, Gaby, en tu mundo, eso es algo que hemos visto mucho, ¿no? En España el mes pasado o hace 2 meses creo que despidieron como a 80 personas en una empresa, una empresa de 85 personas, creo, algo así, ¿no? Y empiezan a reemplazarlos, especialmente los que hacen copy, ¿no? Para los redes sociales y así. Inclusive yo he estado viendo cómo es que puedo crear más contenido en base a una idea. O sea, escribo un blog, por ejemplo. Escribo un blog corto de unos 3-4 párrafos. No sé si se puede llamar blog eso, pero escribo algo corto, ¿no? Y le digo, escríbeme 4 versiones de este mismo. Y escribe 4 versiones del mismo. Y es la misma idea, una idea original mía. Pero veo cómo es que le puedes decir la misma idea en 4 maneras distintas. Y eso es muy, muy válido. O sea, yo digo, sí, pues sí es válido. Puedes decir lo mismo de muchas maneras distintas. Yo tengo una manera de ver las cosas y pues la inteligencia artificial tiene infinitas maneras de verlo lo mismo. Entonces, todo esto, nada más para preguntarte, ¿cómo están lidiando ustedes con las tecnologías o cómo las están incorporando en su trabajo? o cómo se están manteniendo al margen porque son la destrucción del mundo, es el fin del mundo, como dicen personas. ¿Qué están haciendo con todo esto?
Las estamos adoptando para poder mejorar nuestra productividad. Sin miedo y siempre sabiendo que la última palabra la tenemos nosotros. Uh-huh. Nosotros somos quienes implementamos esta tecnología o hacemos uso de ello. Justamente a nosotros nos cae fenomenal lluvia de ideas. Y no voy a ir lejos. Yo creo que hace una semana y media, algo así, estaba yo preocupada porque yo estuve buscando a una clienta que necesitaba su retroalimentación y no me daba reuniones, y no me daba reuniones, me cancelaba porque estaba seguramente muy ocupada. Yo de verdad estaba preocupada por qué va a pasar con esta clienta, ¿no? Me desperté un día en la madrugada pensando en ello y en este tema y dije, voy a platicar con mi amigo ChatGPT. Y me levanté de la cama, me vine a la computadora y estoy preguntándole cómo tener este acercamiento con un cliente. Y me dio lluvia de ideas, etcétera. Y de ahí vi qué era lo que me correspondía, qué era lo que se podía alinear con la personalidad de la clienta específicamente, con su momento. Y de ahí salieron ideas. Entonces yo ya tenía un regalo corporativo que le iba a poder llegar y que le iba a poder enviar con ciertas frases. Después al día siguiente lo revisé con el equipo. ¿Qué opinan de este? Vivir y hacer una experiencia a través de una idea que surgió con el chat GPT. Y uh-huh. después peloteamos entre todos y creamos un producto que después llamó la atención de la clienta a la que queríamos que nos volteara a ver para poder tener su retroalimentación. Y es una herramienta. Uh-huh. Es una herramienta que nos puede dar visiones diferentes. Imaginemos que pues puede ser un colaborador más que nos da un punto de vista, pero al final somos nosotros quienes tomamos la mejor decisión. Somos nosotros quienes sabemos cómo poder empatar o traer esta información, cómo poder aterrizarla, cómo juzgar. Y aquí existe algo bien importante, el criterio. Lo dijiste hace un momento. No, es medio mentiroso, no nos dice toda la información, es bien cierto. Y hay que ser bien críticos, bien juiciosos, de no decir, pues ya me dijo esto, copio y pego. No, porque además tenemos una gran responsabilidad de qué es lo que hacemos cuando estamos compartiendo una información, porque uh-huh. no sabemos cómo le puede beneficiar a alguien más o cómo le puede afectar a alguien más. Entonces, esta tecnología buscamos capacitarnos. Buscamos ver de qué manera la podemos implementar para nosotros, para mejorar nuestra productividad, pero no va a venir a resolvernos la parte creativa y estratégica. Eso sí, no. Nos va a ayudar a ser más productivos, nada más.
Claro, y en cuanto a lo mentiroso, muchas veces cuando tengo estas conversaciones con la inteligencia artificial, le hago la pregunta, esto está, me ofrece alguna información y se me hace muy interesante. Esto está interesante. ¿De dónde sacaste esta información? Dame las fuentes. Y me da una lista de fuentes y le aplasto los links y casi todos los links ya no son válidos.
Sí, exactamente.
Y digo, no, estos no son válidos, dame otros. Y ya me da otro. Y parece que casi todos los links donde saca información ya no son válidos. Uh-huh. Y hay algunos que yo reconozco, por ejemplo, utiliza mucho... En mi caso, para lo que yo uso, utilizo mucho la fuente de la Harvard Magazine. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es una revista de Harvard. Y digo, yo tenía una cuenta con ellos. Entonces, yo sé que esa cuenta o esa página solamente está atrás de un paywall donde tienes que pagar para tener acceso. Y teniendo la cuenta, pues voy y la busco y dice que el artículo no está. Y digo, pues entonces lo sacó o no lo sacó de aquí. Entonces, ¿de dónde está sacando esta información? Y es información buena que como tú dijiste, tenemos que ser responsables con esta información y rehúso yo ponerla, publicarla, si no puedo validar de dónde la sacó para poder dar los créditos debidos, ¿no? No me gusta publicar algo que digo, esto salió de mí, si no es mío. Es el mejor dar el crédito. Uh-huh. Claro. Pero sí, qué interesante que estén adoptando y no rechazando, porque mucha gente dice, es como el Skynet, ¿no? Del Terminator y nos va a matar a todos. ya se nos está acabando el tiempo, Gaby, y quiero hacerte las preguntas de cierre que hago siempre a todos mis invitados. algún libro que nos pueda recomendar, ya sea de negocios o personal o lo que sea que te haya ayudado, que tú recomiendes a personas.
Hablando, no lo he leído, justamente me acabo de enterar de él y está en mi lista por solicitar en Amazon. Y hablando de esta parte de que no tenemos que saber hacerlo todo, el libro se llama No Cómo, Sino Quién. Y es okay. Justamente con el enfoque de que como dueños de negocio queremos hacer todo y no es buscar qué cosas queremos hacer, sino ubicar muy bien quién las puede hacer para sobre esto poder avanzar y poder tener mejores resultados y más resultados como tal, ¿no? Okay. Otro libro que también recomiendo mucho es Customer Service versus Customer Experience. La autora es Yami Almaguer, es mexicana de Monterrey, y habla justamente de experiencia del cliente. Y para mí fue muy relevante cuando yo empecé a leerlo y yo lo empecé a aplicar en el interior del equipo, cuando a cada una de las integrantes les puse su título dentro de propia, o sea, no es simplemente una diseñadora, sino es una estratega de marca visual y entonces empoderas al equipo. Y es que empiezan a vivir realmente su propia actividad como algo realmente importante dentro de la empresa, aunque seamos una empresa pequeña. Pero el poder tener y poder ponernos a cada uno de nosotros estos nombres que nos ayudan a identificar muy bien cuál es nuestro puesto, cuál es nuestra actividad y cuál es la posición que estoy haciendo, pues nos ayuda a crear una experiencia de marca desde el interior de la empresa, ¿no? Entonces, yo lo empecé a vivir ahí desde el interior de la empresa y me gustó mucho esta idea o esta recomendación de Yami Almaguer.
Ok, eso me recordó mucho algo que dijo John Maxwell, dice, dale una reputación a alguien para que viva, para que intente alcanzar a vivir esa reputación. Como por ejemplo cuando, y eso lo aprendí de él recientemente, pero no sé cómo, de alguien aprendí hace muchos años. Cuando presentas a alguien, cuando estás en un ambiente social, donde estás presentando a dos personas, cuando presentas a alguien, normalmente no lo presentes solamente con el nombre, sino que presentas el nombre y luego le das esa reputación. Dices, esta persona me ayudó o esta persona es tal y tal. O sea, lo elevas, obviamente sin mentir ni nada. Es hablas verdades.
Claro, claro.
Pero lo elevas. Y esta persona se siente bien sobre sí mismo, por lo que tú has dicho de él. Y cada vez que están cerca de ti, quieren vivir a ese nivel que tú ya los pintaste. Entonces, pues es algo muy lindo porque, por un lado, los halagas, pero también los retas a que mantengan ese nivel de vida. Entonces, voy a revisar. Recuérdame, ¿cómo dijiste que se llama el libro?
Customer Service versus Customer Experience.
Ok. Ok, lo voy a revisar. Gracias.
Mira, es este verdecito.
La guía del CEO. Ok, excelente. ¿Y alguna persona que recomiendes, alguna persona que admires, que sigas o que simplemente tú digas, esta persona me llama la atención por su estilo de vida, negocio o qué sé yo?
Sigo mucho y me capacito mucho con Vilma Núñez. Ella es marketer y publicista. Ella junto con su esposo tienen una academia de educación de marketing y me he capacitado mucho con ellos. Su grupo es Convierte Más y de verdad es alguien que yo puedo ver y que puedo admirar su constancia, la calidad de resultados, el tener en el foco al cliente como centro del negocio como tal, y entonces siempre buscar qué otros servicios le podemos ofrecer al cliente, cuidar tu reputación como dueño de negocio y el buscar siempre entregar los mejores resultados y el mantenerte capacitado y actualizado es algo que todo el tiempo está haciendo Vilma Núñez. Estoy muy, no, vamos, no estoy cercana a ella, sino que la sigo mucho en redes. Vino a la Ciudad de México a dar una capacitación y por supuesto que estuve ahí en un bootcamp de todo el día, pero sí es alguien que realmente vive eso que transmite, realmente lo vive en su día a día como empresaria dueña de negocio.
Ok, Vilma Núñez dijiste, ¿no?
Vilma Núñez, ajá.
Ok, gracias. ¿Y algún mensaje, algo que quieras tocar, algo que no compartimos, quizás algo que no abordamos, o simplemente algún mensaje que quieras compartir?
Pues creo que al final el tener claro cuál es la razón de ser de nuestros negocios, si es que hoy estamos tratando de decirle a los dueños de negocio que pueden continuar y que pueden seguir con su negocio, es tener claro que hay un propósito por el cual empezamos todo esto. Hay un propósito más allá del dinero. Hay un propósito muy grande de por qué trabajamos a veces hasta fines de semana. Hay un propósito de por qué a veces no nos pagamos la quincena nosotros, pero sí se lo pagamos a los colaboradores y los colaboradores están primero antes que uno mismo. Y todos esos esfuerzos que hacemos porque nuestro negocio funcione, hay un porqué importante. Y si lo tenemos en mente y lo tenemos siempre presente, nos va a ayudar a que podamos llegar más lejos y que nos podamos mantener en este camino. Mientras no nos alejemos de él, pues podemos seguir entregando muy buenos resultados y construyendo nuestros negocios, teniendo claro más que el dinero, el porqué.
Claro, y agregando lo que comentas, hace un momento comenté que estoy leyendo este libro de Start With Why. Uh-huh. Y hablan precisamente de eso, ¿no? Del porqué. Y dicen también que el dinero y los beneficios de la empresa es una consecuencia, no es el objetivo. Entonces, el por qué hace las cosas es mucho más importante. Y bueno, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te encuentran?
En LinkedIn estoy como Gaby Ramírez. En Instagram como Gaby.branding y en TikTok también como Gaby.branding.
Ok, bueno, voy a compartir esta información en la descripción del episodio para si alguien te quiere contactar, lo pueden hacer de esa manera.
Muchas gracias.
Y bueno, con esto vamos a dar cierre a las personas que nos escuchan. Les doy gracias por habernos acompañado hasta este momento. Si te gustó este episodio, déjanos un rating de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Eso nos ayuda mucho para que otras personas nos puedan descubrir y podamos seguir avanzando y creciendo el podcast. Si no te gustó, de igual manera, mándame un mensaje, déjame un comentario, de alguna manera déjamelo saber y dime qué fue lo que no te gustó para poder mejorarlo. De esa manera también podemos seguir creciendo. Mi línea telefónica está abierta, solamente les pido que me manden un mensaje primero. No contesto las llamadas, pero mándame un mensaje, nos ponemos de acuerdo y podemos tener una llamada, una videollamada, lo que sea. Mi teléfono es +1-334-568-8845. De nuevo, +1 si estás fuera del país de Estados Unidos. Y el teléfono es 334-568-8845. También pueden encontrar por Signal, Telegram, WhatsApp. Esa información la dejaré en la información de este episodio. Y también los invito a mi sitio web, oscarmendaris.com. Inscríbanse al newsletter. Ahí les envío información, qué hay de nuevo. Pueden seguirme de una manera más íntima de lo que presento aquí en el podcast, sino que también presento pensamientos y otra información. Bueno, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.